en este ambiente de retiro, en este ambiente pues necesario para todos. Pienso que el respirar ciertamente es vital, pero el respirar también interiormente es fundamental para todo ser humano, ¿eh? Compartimos un mundo donde necesitamos respirar. Y ciertamente, a veces ponemos nombres diferentes, pero todos, absolutamente todos, por condición de ser criaturas de un mismo Padre, me temo que necesitamos el aire. Y estas jornadas posiblemente tengan mucho de eso. Tengan mucho de respirar, que es una acción no mecánica, ¿eh? Es una acción que se nos es dada. Hoy nos hemos levantado, no sé si hemos hecho mucho esfuerzo o poco, pero nos hemos levantado porque alguien nos ha llamado a la vida. Estábamos en el sueño, no sé si hemos dormido bien o mal, cada uno pues, ¿verdad?, la condición psíquica o... Pero nos han llamado a la vida. Esta mañana alguien nos ha dicho, despierta. Despierta y camina. Y camina junto a los otros. Y creo que qué bueno caminar haciendo silencio esta mañana, estando aquí. Y estamos juntos. Es curioso. Uno puede ir en el metro y está junto a los demás. O puede estar aislado de los demás. Pero venimos porque necesitamos el aire en todos los lugares. Y pienso que hay veces como intuiciones que nos hacen, ¿verdad?, vislumbrar el horizonte. Y me surgían estas palabras. Una palabra clave que me parece importante, que lo dice la Santa constantemente, que fue un motivo para ella retomar la vida, porque Santa Teresa también tuvo que respirar y retomar la vida. Tuvo que hacer cambios porque la vida la iba cambiando al descubrir con quién caminaba. Y hay una frase muy bonita, quien tanto me esperó. Esto luego lo he visto reflejado en la vida. A veces en las familias, a veces en las comunidades cristianas, a veces nos vamos durante años de algún sitio, pero siempre ha habido una espera y un reconocimiento de que alguien me estuvo esperando y alguien me estuvo, ¿verdad? Y en los aeropuertos es un lugar muy interesante porque a veces, sobre todo, ¿verdad?, en ciertos países los encuentros son muy significativos porque ambos se estuvieron esperando y pienso que es una verdad muy grande. Cuando uno va descubriendo, alguien me está esperando. A veces las pérdidas de la vida, o los despistes de la vida, o no lo sé muy bien, porque hay cosas que no tienen mucha explicación, sino que ocurren. Pero quien me esperó desvela muchas cosas. Hay una letra también muy, muy conocida, ¿verdad?, de un cantautor cristiano. ¿Cuánto he esperado este momento? Es este. Hay momentos más densos en la vida, ¿eh? Hay momentos de una densidad posiblemente inenarrable, pero este es nuestro momento, no tenemos otro, el de ahora. No es que tengamos que vivir con una miopía, esto es lo que tenemos, no, este es el momento. ¿Cuántas veces estamos menos donde tenemos que estar? En oración nos ocurre a veces, decir, bueno, este es tu momento. Despistado o no despistado, concentrado o no concentrado, a veces estamos con el cuerpo pero con la mente, bueno, muy lejos, ¿verdad? Depende también los atropellos de la vida y depende de las circunstancias. He entendido que todo es orar porque es presencia. Orar no es hablar con la mente, puedes estar muy lejos y estás orando. Este es nuestro momento. Y este es el momento que Él ha esperado, porque es el momento en el que estamos hablando. Somos conscientes de la vida. Y hay una frase de una poesía de Santa Teresa muy interesante: alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. Que estamos buscando, miren, es algo verdadero. No sé lo que buscamos a veces, también es verdad. Y nuestras búsquedas, que se hallan en el corazón, no lo sé. No me atrevo a veces a ponerle mucho nombre, sino simplemente a escuchar la búsqueda, porque los intereses nos llevan a buscar. ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Y creo que es una realidad. A veces nos damos cuenta de, en fin, que andamos un poco despistados, pero alma, tú, yo, buscarte has en mí, y a mí buscarte has en ti. Pienso que esto es un poquito como estas tres frases de fondo que nos hablan de la vida, porque orar es vivir, ¿eh? Es estar con los cinco sentidos. No siempre estamos atentos, porque no podemos estar siempre con la misma tensión en la vida. Estamos. El hecho de su presencia hoy, esta mañana, aquí, no es otra cosa sino que la certeza de que estamos hablando con Dios. No es algo improvisado, no tenemos que hacer algo. Ya nuestra presencia significa estamos hablando con Él. Él está hablando con nosotros. Por eso me parece importante, y creo que San Juan de la Cruz y Santa Teresa son maestros del dejarse buscar. Creo que la conversión de la santa tiene mucho con el dejarse, que es lo más difícil. El sacramento de la confesión es un dejarse, no un dejar las cosas, un dejarse, que es lo más complejo. Cuando ya en muchas de sus casas hay personas mayores, lo más difícil es dejarse hacer, ¿eh? Sobre todo cuando la cabeza está, en fin, que tiene su sabe dónde está, dejarse hacer es muy complicado. Necesita un abandono muy grande. Incluso cuando uno ha perdido la cabeza, ¿verdad? Que se resiste físicamente. Posiblemente el arte de dejarse buscar es difícil. Nos dejamos a veces buscar, bueno, nos dejamos embaucar, que no es lo mismo que dejarse buscar, ¿eh? A veces nos dejamos embaucar en empresas, bueno, que depende de nosotros. Nadie dará un paso sino nosotros. A mí me hace mucha gracia. Es que este mundo, no sé qué mundo, tú o yo, somos los que damos pasos concretos. El mundo es una cosa muy grande, ¿verdad? Como cuando decimos los españoles, yo he estado viviendo 4 años en Cuba, me hace mucha gracia, los españoles sois, y los cubanos son. No, no existe esa, para mí no existe. Existes tú, que tú eres así, y tienes esas conductas o comportamientos, porque tenemos que reivindicar un poquito el estatus de que tú eres responsable de la vida, de tu vida. No se la dejes a la sociedad. Tú eres el que está sentado ahí, hoy aquí, y está respondiendo a Dios, mejor o peor, pero eres tú. Por eso pienso que es bonito el arte de dejarse buscar. Y la oración, que no sé, muchas veces durante muchos años uno da vueltas, posiblemente es un dejarse buscar. Dejarse buscar por alguien que está apasionado por ti y por mí, y que nos lo ha demostrado, ¿eh? La cruz no es una expresión sino del apasionamiento. Dar la vida, podemos hablar de dar la vida así, pero dar la vida significa que está apasionado por ti. Lo he visto en muchos religiosos, casados, sacerdotes, apasionadamente, con todos sus fallos, pero están orando vitalmente, porque se están dejando la vida. Ya me dirán ustedes qué explicación tiene si bajan ahí al río Manzanares, atraviesan la otra orilla y van al hogar de la Madre Teresa de Calcuta, unas muchachas, unas mujeres, pues están dejando la vida, como muchas mamás y muchos papás, ¿eh? Muchísimas mamás y muchos papás, mucha gente se está dejando la vida gratuitamente y conscientemente, y se están dejando buscar. Es curioso que a veces te resistes y la vida te busca. la vida como ocasión. Tantas cosas que nos han ocurrido que no esperábamos, que no estaban en la agenda de nuestras previsiones y que se han convertido en hecho providencial. No en cosas, sino en un hecho providencial. Yo creo que hoy nos necesitamos brújulas, porque es interesante. A veces creemos saberlo todo y estamos muy perdidos, porque estamos, ¿verdad? Es curioso, dicen que estamos en una época de cambios, una sociedad de cambio. Creo que sí. Y las brújulas no es la hipercerteza, sino la orientación. No es lo mismo orientarse, estar orientado, y a veces uno se pierde, pero tener la orientación en el corazón me parece importante, y la oración es una brújula que orienta. Santa Teresa la descubre como esa brújula de orientación. Me parece muy importantísimo. Estamos, ¿verdad?, a veces como muy cansados de palabras. Los muchachos jóvenes, ayer estaba en un colegio, y posiblemente las palabras ya cansan. Cuando un cura habla más de 5 minutos, 6, ya uno desconecta. El otro día estuve en la misa, 20 minutos de homilía, yo creo que me quedó una idea, pero dije, madre mía, qué cansino, 20 minutos. Salvo que la persona sea un orador extraordinario, pero no cansa la orientación, ¿eh? Orientar la vida, a veces sin palabras, porque luego cuando vas a leer la Santa, es verdad que son muchos libros, pero son pocas palabras, es más bien un sentido orientativo de la vida. ¿Por dónde va la vida? Y esta es una certeza muy importante, compartir la orientación, a mí me parece hoy fundamental, ¿eh? Yo no te digo lo que tú tienes que hacer, porque tú eres muy quien, pero orientar la vida 5 minutos en el sagrario orientan muchas vidas. Y es importante también el aspecto celebrativo. Celebrar la vida, celebrar. Y la Santa en esto era como muy consciente, celebrar el encuentro. El aspecto celebrativo, yo estoy convencido que hoy, en esta nueva evangelización, celebrar es muy importante. Sentarse con alguien es sumamente importante. ¿Cuántas cosas se caen tras una taza de café? Cuando no hay otra pretensión que compartir la vida. Porque todos queremos enseñar unos a otros. Me gustó mucho un encuentro que tenía estos días con un muy amigo de Cuba que ha venido por acá, y hablamos del diálogo en este grupo de Comunión y Liberación. John Giussiani tiene mucho este arte del diálogo con la fe. Dialogar no es que él venga a mi terreno, sino que busquemos el deseo de Dios para los dos. El deseo de Dios para los dos. No es tanto que tú vengas para acá, y de hecho, ¿verdad?, en el proceso educativo de papás e hijos, el hijo no quiere donde el papá, pero es que no tiene que ir, sino orientar. Orienta tus pasos, celebrar la vida. Este es el telón de fondo un poquito que os me invito, porque unos y otros, aquí no hay maestros y alumnos, somos alumnos, otras veces maestros, pero hay un solo maestro, padre de todos. Por eso me parece importante partir de esto. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarte has en ti. Creo que es una frase muy bonita, porque ustedes observen el metro de sol, ¿verdad? Es un hormiguero, y ayer que hubo problemas más todavía. ¿Qué buscamos? Hay una cantidad de salidas, creo que la línea 3, la 2, la 1. Sería interesante un momento determinado pararnos. Parar la vida. En ese sentido, ¿qué buscas? Alma, buscarte has en mí, y a mí, buscarme has en ti. Y creo que tenemos que ser hoy como grandes observadores de la realidad, porque Dios nos está hablando todos los días y a todas las horas. Por eso me parece muy importante la acogida. Palabra es verdad que lo usamos en todas las cosas, pero ustedes se han sentido acogidos por Dios en estos retiros y por eso lo secundan. Aparte de que los padres pues tengan más o menos, o tengamos más o menos cualidades, pero ustedes se han sentido acogidos en estos retiros. Han sentido un hambre profunda y han sentido que esa hambre no se ha tomado en vano, sino que han sido acogidos aquí y por eso ustedes están sentados y respiran paz. No respiran intranquilidad. ¿Y qué nos van a decir? No. Ustedes se han sentido acogidos. Es de las cosas que es verdad que usamos mucho, pero es fundamental. Y cuando entro en una iglesia y veo a alguien en el sagrario, me siento acompañado. Acogernos, la acogida me parece importante. Me parece que es muy bueno. Ojalá esta jornada, ¿verdad?, todo esto, este camino, pues sea algo importante. Y me parece que hoy me da la sensación que hay que ir al mundo de la experiencia. Hay que tocar. Y la acogida se toca y se siente. Y produce sus efectos. Ustedes van al médico y es curioso, cuando se sienten acogidos, cambia totalmente, la enfermedad está ahí, ¿no? Pero cambia totalmente el rostro. Me parece que hoy vamos a necesitar también como esta calidez de la acogida. Me parece importante. Es verdad que yo lo he visto que se usa mucho, pero me parece que tenemos que seguir en esta dinámica. Tal vez frente a la frialdad, la acogida va a ser un reto. Frente a las cosas ya muy estructuradas, ya sabidas, la acogida va a ser no sabemos nada. No hay cosa más bonita que cuando uno se siente en el confesionario no sabe nada. Créanme que como sacerdote no sé nada. Porque es un misterio del encuentro de Jesús contigo. Incluso a veces uno corre el peligro como cura, como sacerdote. Bueno, siempre lo mismo. No, nunca es lo mismo. Jamás. Es verdad que a lo mejor tenemos unas confesiones repetitivas, no lo sé. No, nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. ¿Qué va? Y no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y el misterio de la acogida es grande. Creo que es la dinámica de Jesús prácticamente en todos los evangelios. Cruza, es como una asignatura transversal. La acogida ha de ser sana y natural. Entiendo que psíquicamente no todo el mundo nos cae bien, normal. No a todo el mundo le caemos bien, normal. Pero la acogida es más allá de caerle bien a uno. No es una condición psíquica, es un modo de estar en la vida. Hay hogares que tú vas a la casa y te sientes acogido. Pero es que va otro y se siente acogido. Yo recuerdo mucho gestos. Yo recuerdo, pues hace 2 años celebré mis bodas de plata en La Habana. Y el obispo se enteró de que, bueno, yo había ordenado el 28 de marzo, pero bueno, celebramos el sábado 25. Pero entonces él me dice, padre, usted se ordenó el 28. Yo, sí. Ah, pues el 28 voy a venir a cenar con usted, con la comunidad. Dije, bueno, pues nada, venga. El hecho es, los gestos son muy importantes. Y es fundamental hoy, cuando no sabemos tanto como pensábamos saber, pero sí tenemos experiencia de la vida, acoger va a ser un campo de posibilidad. Por eso la oración es un lugar de acogida. Es un lugar fundamental de acogida. Es Jesús que te acoge a ti. Que te acoge a ti y a mí. Y es verdad. Aunque yo esté muy despistado, tú estés muy despistada, Él me acoge. Es una realidad que va más allá. Por eso me parece importante hoy, en esta mañana, nos sentimos acogidos. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarte has en ti. Y es algo irrenunciable, la experiencia orante. Acuérdense que Santa Teresa decía, bueno, quien no la ha comenzado, que la comience. ¿Qué? Este sentirte acogido. De las cosas más duras son nuestras narraciones de las frialdades de la vida. Cuando uno se siente en la intemperie, y experiencias de intemperie tenemos todos, momentos donde no sabes qué hacer, donde ya no te van a bastar las palabras ni las fórmulas, sino que te quedas desangelado, y donde sentirse acogido, alguien que te diga, ven, puedes venir aquí, puedes estar aquí, es realmente fundante. Creo que esta es la nueva evangelización también. Ante la frialdad de la vida, alguien, Jesús, con las cuatro palabras, con las cinco, no rechaza. La acogida va más allá de las heridas de la vida, de las cuales pues tú las tienes que ir integrando. La acogida va mucho más allá de todo. Simplemente Jesús te abre el corazón. No es un género literario, no es una frase hecha, es una experiencia. Jesús no te va a cerrar el corazón. Y no lo decimos nosotros imponiéndole a Él, Él nos lo dice a nosotros. Cuando le ha dicho a Mateo, hoy, ven y estaré en tu casa, no es una fórmula, bueno, no es una realidad. Es una realidad. Nosotros nos quedamos muchas veces en lo anecdótico. Es verdad que ciertamente hay anécdotas y hay anécdotas, no son todas del mismo calado o calibre. Recuerdo todo esto, el Papa Juan XXIII, cuando visitó, que fue, bueno, los que primeros que tuvieron sus gestos profundos, evangélicos, cada papa ha tenido su todo. En esta etapa de la historia, de este siglo pasado, fue muy interesante. Fue una cárcel, Regina Celli, y entonces alguien, un preso, le ha dicho, Papa Juan, yo he matado a un hombre, yo tengo el perdón de Dios. Y le ha dicho, papá, sí. No es un perdón fácil, ese hombre pues pasaría los 30 años, no sé cuántos años de su vida en la cárcel. Pero el sentido de acogida en la situación en la que estés es fundamental. Pienso que si fuéramos acompañantes podrían darse más posibilidades a veces. La acogida es crear el espacio, ¿verdad?, donde puedas respirar. Por eso me parece importante este alma buscarte has en mí y a mí buscarte has en ti. Y ciertamente la acogida requiere, ¿verdad?, toda una docilidad. Una docilidad. Las cosas más difíciles he visto es como ese compartir los espacios. Decía Juan Antonio, José Antonio Marina, que lo más complicado no era la muerte, sino la convivencia. Es donde y Santa Teresa dibujó la oración como convivir con Jesús. O sea, el arte difícil de la convivencia, Santa Teresa lo lleva a la experiencia orante, donde ciertamente muchas cosas desaparecen. ¿Cuántas veces en la experiencia orante se han caído muchas escamas del corazón? No digo que las cosas no, somos como somos. Y alguien dijo que genio y figura hasta la sepultura. Pero no implica que estemos condenados, sino precisamente somos siempre posibilidad. Y me parece importante en estos momentos. Y vivir esta oración como acogida, como experiencia de acogida, que Él me acoge, me parece sumamente importante. Y eso crea un diálogo. Es casi mecánico. Cuando se van cayendo pues todos esos mundos que tenemos, hasta las personas más frías, ¿verdad? En la acogida le sale su ser más profundo. Es curioso. He vivido con personas que decían, no, a mí que no me regale nada, que yo soy no sé qué. Y luego alguien se ha acercado con un gesto y ya ha aparecido la persona, ese ser humano que llevamos dentro, que somos, ¿verdad? Y ha comenzado una relación serena, porque todos necesitamos estas cosillas, ¿no? Esta acogida es Jesús a mí. Yo me siento acogido, no me siento tirado en la vida, sino acogido. Y por eso no me es indiferente nadie. Los martes en la noche acompaño un grupo que éramos muy amigos antes de irme a Cuba, que dan bocadillos por la noche en una zona de Madrid, la zona de Arca. Yo empecé con ellos simplemente porque éramos amigos, no de los pobres, sino de ellos. Y como a la cuarta semana, pues de esa cosa que dices, ¿y yo por qué vengo aquí? Y luego dije, oye, son ellos los que reciben el bocadillo de distintas nacionalidades, los que me han abierto un mundo que sé que estaba, pero yo voy porque ellos están ahí. No tengo que justificar nada. El darles la mano, el estar, no es un hecho de museo. Podía serlo, ¿verdad? Total, un martes en la noche, yo luego me voy a mi casa y voy a dormir bien, o en la cama bien. No, es más allá. Yo no les voy a cambiar sus circunstancias, pero la acogida es fundamental. Ellos no son más que yo. Ellos son iguales que yo. Y un origen común. Y entonces cuando entendí que la caridad no era que yo les llevase el bocadillo, sino que compartimos la vida, hablamos de la semana, a veces con las cabezas como muy perdiditas, claro. Hablamos de la semana, es decir, nos acogemos. Y pienso que esto es fundamentalmente e importantísimo. De la acogida, se va purificando la vida. Todos nos sentamos en la mesa con muchas armas y venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Pues muy armados. A veces nos defendemos como gato panza arriba, ¿no? Como podemos. Y la oración nos va purificando. ¿De qué? Primero te va serenando, te va aquietando. Y luego después te va haciendo un viaje a lo fundamental. Te va llevando a un camino donde tú venías, cuántas veces hemos venido, ¿verdad?, con la cabeza y venga a hablar y hablar y hablar y pedir. Llega un momento determinado y dices, ¿qué hago yo aquí? Espera. Y te va purificando la presencia del Señor. Va purificando muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos venido, pues, con odio? Y hemos venido como muy heridos de la vida. ¿Y cómo el Señor te va ayudando a leer ese odio? Porque hoy más bien hay que ser grandes lectores. Más que dar consejos, aprende a leer lo que te está pasando. Purificar es aprender a leer. Porque nosotros queremos como el calcetín, ¿verdad? Darle la vuelta y como no lo logramos nos enfadamos y armamos los líos. Aprende a leer. Purificar en San Juan de la Cruz es aprende a leer y se va transformando. Me pasaba, ya les digo, pues cuando iba con estos hermanos los martes, evidentemente, pues cuando entras en otras claves, purificas o te purifican, vamos. Por eso me parece que la amistad purifica. Qué bueno, porque la Santa decía que la oración era trato amistoso. Porque hay veces que vamos a vivir con ciertas manchitas toda la vida. Esto no es a modo de resignación, sino a modo de experiencia. Me parece a mí que hay cosas, ¿verdad?, que no es que justifiquemos, sino que pediremos al Señor, purifícame. purifica esta realidad. Y se hace en la oración, y se hace en el trato. Nadie purifica cuando uno se enfada y se va a la esquina, en vez de purificar se carga más. La oración nos purifica, ¿por qué? Porque aprendes a leerte. ¿Cuántas veces hemos tenido que dar marcha atrás? Porque la marcha atrás existe. Existen las velocidades, pero existe la marcha hacia adelante y la marcha atrás. Necesarias ambas, ¿eh? Alguien dijo que no había que dar, o sea, siempre por adelante, no hay que dar nunca ningún paso atrás. Sí, hay que dar pasos atrás y adelante. Vamos, lo que no nos vamos a quitar nunca son años, porque tenemos una fecha de inicio y Dios sabe la de final, pero nosotros no, gracias a Dios. Pero marcha atrás no es algo degradante cuando eres consciente también. Entonces, purificar la memoria va a ser una experiencia orante muy bonita. Dura, ¿eh? Porque la amistad no es cuestión de florituras, sino tu bien y el mío. La búsqueda de tu bien, dice Santo Tomás, que es la máxima de la ética o de la moral, buscar el bien. Cuando yo estoy en el mal, me estoy haciendo daño, eso es el pecado. Y yo creo que eso todos sabemos de eso. Creyentes, medio no creyentes, cuarto de creyente o nada de creyente, no sé. Tampoco la palabra esa me he dado cuenta que es un poquito un término medio filosófico, pero que no refleja la verdad nuestra, porque hay algo más profundo que una palabra, y eres tú. Y hay muchas veces que es curioso qué paisajes tan bonitos descubrimos. Purificar la memoria. Él me va a ir purificando. Tan es así que cada vez me parece que el sacramento de la confesión es una experiencia de purificación, donde ciertamente me pongo ante Él con las mismas cosas o parecidas, pero Él me va purificando la memoria. No hacia el orgullo, sino la humildad. Uno de los criterios para discernir verdad, los frutos de la confesión, es la humildad. A veces necesitamos años, cuidado. Lo de los tiempos, no me pregunten. ¿En qué momento de la oración estoy? No lo sé. Pero hay como unos indicadores, por así decirlo, y uno de ellos es la humildad. La verdad de ti, ¿verdad? Que se va purificando. Solo el amor. La paciencia del amor. La perseverancia paciente del amor es como la que va a ayudar a esa purificación. No por el hecho de desenterrar, sino por el hecho de una perseverancia en el amor. Cuando tú te sientes amado, y hay veces que se tardan años, estoy pensando en personas concretas, reales, porque esto, claro, lo usamos mucho, pero sentirse amado, pues, no se crean que es tan fácil, ¿eh? Y no se crean que a todo el mundo en la vida le fue igual, para nada. Pero ciertamente Jesús purifica también toda esta falta de amor. Es curioso. Experiencias que ninguno de nosotros puede provocar, solo Él. Y ha ido purificando. Y es importante también, hay un gesto muy bonito de Jesús que dice en los Evangelios, que pasó a la otra orilla. No es fácil, ¿eh? Todos estamos en un lado y pasar al otro lado decimos que es fácil. El único que lo ha hecho así es Jesús. Jesús ha pasado de la orilla del Padre a nuestra orilla. Y yo, créanme que cada vez lo veo a veces complicado, porque todos hablamos desde nuestro lado, eso de los lugares empáticos, bueno, los santos lo logran. Yo admiro hoy en el camino de la evangelización. Esta va a ser una clave. Y todos tenemos miedo. Ya en el siglo II siglo III, segundo, cuando empiezan otros modos de pensar la vida, la Iglesia se enfrenta a ellos y siempre hubo el riesgo de que vengan a mi orilla. Siempre fue el riesgo. La única orilla es Jesús. La única orilla es Jesús a la que debemos pasar o ir. Ya mi forma de pensar o esto es, ciertamente yo tengo que tener certezas que alumbren mi vida. Recuerdo a este aspecto, en una reunión estábamos en Cuba, éramos algunos extranjeros, otros nacionales, y entonces un extranjero pues hizo sus derivaciones o sus planteamientos sobre la revolución. Claro. No fue muy afortunado. Los otros, los nacionales, pues imagínense. Y entonces, claro, yo decía, no, es muy difícil. Entonces, el planteamiento estaba bien hecho, pero has tocado lo vivencial. Ponernos en los lugares no es fácil. El purificar todo ese camino no es fácil, pero ciertamente el pasar a la otra orilla es el camino de la oración. Yo muchas veces pensé que la oración era quedarse ahí quieto, y es necesario estar ahí, ¿eh? La oración te hace pasar a las otras orillas. No sé cuál es, cuando el Papa habla de las periferias, pero ustedes en sus familias tienen unos en una orilla y otros en otra. En el Estado español lo tenemos, en el Estado mundial, en el Estado religioso. ¿Cómo Jesús, que no es un chaquetero, Jesús no es chaquetero, Jesús es que se da, hace los pasos y cambios de orilla? La oración nos va ayudando. Yo admiro, para mí un lugar teológico, a lo mejor soy muy repetitivo, son muchas mamás y muchas papás que les veo pasar a la otra orilla durante toda la vida, con tal de que su hijo y su hija respiren lo bueno, lo profundamente bueno. Me parece importante esto de que Jesús en la oración nos va a pasar, nos va a hacer pasar de orilla. Y no es otra cosa sino el ver el horizonte más grande. Las miopías las pagamos. Si han leído al Papa, es muy bonita la exhortación apostólica que nos ha dirigido sobre la santidad, y él nos dice, cuidado con las miopías, la santidad es un campo más grande, mucho más amplio. Y ciertamente es curioso, cuanto más amplitud, la persona es más profunda, más honda, y no vende los tesoros. Cuanto más superficiales, me da igual, curas o no curas, iglesia o no iglesia, vendemos a cualquier postor los tesoros de la vida. Cuanto más profundidad, no, esto es un tesoro, podemos, pero yo este no lo vendo, que es el gesto del Evangelio tan bonito, no. Y la oración nos va ayudando a no vender tu tesoro, que es la amistad con Jesús. El tesoro de los tesoros es, tú eres mi amigo, y a un amigo no se le vende. Y sí que tenemos experiencias en la vida de traición, ¿verdad? Como Pedro. Nosotros, ¿verdad? Y por eso Jesús nos purifica la memoria, no se acuerda y avanza con nosotros en la amistad. Pienso que estos tres son como tres pautas de acogida. Él me acoge. Y por eso realmente, quien tanto me esperó, es que cuando resucitemos, Jesús nos ha estado esperando. Cuando hemos sido bautizados, hay algo muy bonito. Jesús nos ha tomado de la mano. Y cuando dice Pablo, ¿verdad? Si morimos con Él, viviremos. Es lo que estamos haciendo. Este retiro no es otra cosa sino el deseo de caminar de la mano. Y créanme que cuando el adolescente llega a la adolescencia, lo que menos quiere es la mano. Cuando la mamá le da la mano, bueno, sobre todo si es varón, no, pero eso pensé que yo era de mi generación. Pero ahora cuando voy al colegio, veo que el muchacho es verdad que es un erizo, es normal. Jesús me ha tomado de la mano el bautismo. No caminamos solos. Cuando durante años, pues no sé, del bautismo y lo estudié en la teología estudiarlo, claro, evidentemente. Y yo me pegaba, si es antes o después, a los 15, 14, hasta que yo me iba dando cuenta, pero cuanto antes mejor. Ojalá despertemos la conciencia de lo que ha ocurrido y ocurre en el bautismo. Isabel de la Trinidad es apasionada del bautismo y de lo que acontece. Ojalá, ¿verdad? Y si uno se bautiza a los 70 años, no se ha perdido nada. Jesús le vuelve a dar, le da todo. Aquello del Evangelio, ¿se acuerdan? Que unos a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche. La acogida. La acogida como experiencia vital, el sentirme acogido. Cuando a veces estoy desolado, ¿verdad? Vengo al sagrario, nadie me comprende. Todos hemos dicho alguna vez esta bendita frase. Jesús te entiende y te acoge. Más allá, y ciertamente, como en esta vida hay momento para todo, pues no todos los días, y los momentos nos afectan, hombre. Me decía hoy, antes de venir aquí a celebrar la misa en las Carmelitas de Boadilla, vino una señora a apuntar la misa, era por su mamá, y me dice, bueno, la madre priora me dice que mi mamá está en el cielo, a mí no me consuela. Digo, pues no, me imagino que no. Que uno tiene que aprender a vivir de otra manera, pero la misa le ha consolado, que es la acogida de Jesús a su soledad, y le ha dado paz. La frase de la madre priora, que tenía también esta fuerza, bueno, pues, pero como estaba dicho con cariño, pues la señora se la tomó bien, pero Jesús la ha consolado, la ha acogido. La intención va más allá, es el deseo del descanso. La oración como acogida. Porque lo hemos perdido todo, ¿eh? No sé si ustedes tendrán mucho o poco dinero en el banco, ojalá tengan mucho, vamos. Pero hemos sido acogidos en la vida. Decía un filósofo que hemos sido arrojados. No, hemos sido acogidos. No estamos tirados. Ni siquiera estos hermanos de los martes que los puertitos. No está bien la palabra, piden donde pueden, ¿no? No hemos sido acogidos y desarrollamos la vida. Por eso la oración, ¿verdad? Va purificando. Va a purificar, es otro modo de ver, ¿eh? Lo mismo, pero con otras perspectivas. Porque a veces los cambios, hay ciertos cambios que no sé si son más de nuestra mente que otra cosa. Y ciertamente la oración nos hará pasar de orilla. Y luego hay tres cositas que me parece importante, vamos, porque ciertamente ustedes son personas de oración y creo que hay algo que ustedes, como yo, queremos permanecer diaria, en todo momento en oración. Y yo pues lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero es verdad que desde el bautismo hemos empezado a orar con Jesús, a caminar. Y me gustaba mucho, he encontrado como tres criterios que hablan de una presencia constante y continua de la oración. Primero, la soledad. Frente al arrinconamiento, la soledad necesaria. Hay un libro, era muy bonito, de un jesuita, José María, bueno, bailar con la soledad. La soledad que todos la tenemos, el casado, el cura, el religioso, tu soledad necesaria. Cuando la soledad es aburrimiento o aislamiento, bueno, pues ahí parece que vienen los problemas de todo tipo, ¿no? Segundo criterio, hacer el bien. Santa Teresa tiene como criterio en la oración lo que más te llamare a amar, eso haz. Lo que más te llamare a amar. Lo que más te llevare a amar. Hoy va a ser un camino también para descubrir la interioridad. Lo que más te lleve a amar. Y hacer bien las cosas. Creo que esto es permanecer constantemente en oración. Soledad, porque te hacer el bien y hacer bien las cosas. Eso va a ser un estado permanente de presencia orante. Bien, creo que ahora pasamos a vivir un momento de silencio con el Santísimo. Él está aquí ya. Pero ahora tenemos este diálogo de tú a tú, necesario. Le necesitamos. Necesitamos al Señor. Necesitamos a Jesús. Y Él realmente se quiere hacer el contradicto. Hay una frase muy bonita en el libro del Apocalipsis. Mira, que estoy a la puerta y llamo. He comprobado que todo ser humano, más allá de la ideología, se cae ante Jesús. No ante las palabras, sino ante Jesús. Cuando llega este momento, a veces inexplicable, cuando llega este pasaje, cuando los gestos de Jesús se hacen visibles, he visto a muchos que yo no sé lo que, pero yo necesito esto. Pienso que todos. Y no es que todos necesiten lo que yo pienso, todos necesitamos a Jesús. Camino, verdad y vida.